Informativo Más Voces, noticias y análisis de lo que sucede en el mundo.
Hola, ¿qué tal? Abrimos como cada día este habitual tiempo para la información ya en análisis, que hoy tiene los siguientes contenidos. Una comisión internacional de verificación ha confirmado que la banda armada ETA ha decidido sellar y poner fuera de uso una cantidad determinada de armas, de munición y de explosivos. Para los verificadores supone un paso creíble, significativo y necesario previo al desarme completo de ETA. Un día más estaremos hablando de lo que está ocurriendo en Ucrania. Por fin un acuerdo entre el gobierno y la oposición moderada. El presidente Yanukovych anuncia elecciones anticipadas y propone un gobierno de unidad nacional. Tras 4 días de encierro en el ayuntamiento de la localidad de Alcázar de San Juan, en Ciudad Real, la ciudadanía del pueblo no ha conseguido paralizar la decisión del alcalde del Partido Popular de privatizar el servicio del agua potable en esta localidad manchega. Luego también hablaremos de protestas vecinales ante la privatización de viviendas públicas en la Comunidad Autónoma de Madrid. Y en Estados Unidos, un policía fronterizo ha matado a un migrante en la frontera con México, cerca de la localidad de San Diego. Un saludo de Rafael Cuesta en nombre de todo el equipo y de todas las radios que entran en sintonía. ¡Comenzamos!
Síguenos en internet, masvoces.org.
La Comisión Internacional de Verificación ha confirmado este viernes que la banda armada ETA ha decidido sellar y poner fuera de uso una cantidad determinada de armas, de munición y de explosivos. Para los verificadores internacionales supone un paso creíble, significativo y necesario previo al desarme completo de ETA. El portavoz de la Comisión Internacional de Verificación, Ram Manikalingan, ha leído un comunicado en inglés y castellano en el que aseguraba que la comisión ha comprobado que ETA emprendió un proceso de sellado y de puesta fuera de uso operativo de armas, de munición y explosivos, y que este hecho se grabó en vídeo el pasado mes de enero. El acto se ha celebrado en el Hotel Carlton en Bilbao, donde se reunían más de un centenar de periodistas de diferentes países desde primera hora de la mañana. Allí el portavoz de la Comisión Internacional daba lectura al comunicado.
La comisión ha verificado que ETA ha sellado y ha puesto fuera de uso operativo una cantidad determinada de armas, munición y explosivos, lo cual fue grabado en vídeo. Se adjunta un detallado inventario de armas, munición y explosivos puestas fuera de uso operativo. Tenemos aquí el inventario y con esto. Y vamos a compartirlo con todos ustedes.
Tras el anuncio, prácticamente todos los partidos vascos han convocado comparecencias para valorar el paso dado por ETA. Por parte del gobierno del Estado español, el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, ha quitado valor al anuncio de los verificadores al afirmar que es más de lo mismo. Es una etapa más de la teatralización por parte de ETA. Fernández Díaz ha reiterado que su gobierno trabaja para la derrota total y definitiva, tarea para la que ha asegurado le bastan los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Por su parte, el Lehendakari, el presidente vasco Íñigo Urkullu, se ha mostrado confiado de que el desarme completo de ETA se pueda constatar desde hoy y ha añadido que su ejecutivo va a aprovechar todas las oportunidades que se le presenten para lograr un final ordenado de ETA. En el País Vasco, la izquierda abertzale valora muy positivamente el paso dado por ETA. Señalan que supone el seguir en la senda de la pacificación definitiva de Euskal Herria, en la que deben participar todas las partes de la sociedad vasca.
Informativo Más Voces.
El presidente de Ucrania, Viktor Yanukovych, ha anunciado la convocatoria de elecciones presidenciales anticipadas, la aprobación de cambios constitucionales para volver a la Carta Magna del año 2004, lo que supone una reducción de sus competencias como jefe del Estado y otorgar más poderes al Parlamento, según ha informado en un comunicado la Presidencia del país. Además, el mandatario ha instado a la formación de un gobierno de unidad nacional. Estas medidas forman parte del pacto alcanzado con la oposición más moderada y con la mediación de la Unión Europea y Rusia para poner fin a la crisis que sufre el país desde noviembre del año pasado. En los últimos días, los enfrentamientos violentos en las calles del país han causado un número incierto de muertes, algunos estiman que podrían ser más de 100. Ucrania se ha convertido en el objeto de deseo de la OTAN, de Estados Unidos y de la Unión Europea por un lado y Rusia por otro. Rusia ha venido denunciando la injerencia de Estados Unidos en el conflicto interno, acusando a la Casa Blanca de promover la violencia en el país y señalando a la Unión Europea como el fiel sirviente de los intereses de Obama al anunciar sanciones al gobierno en medio de una crisis violenta en el que los sectores más radicales de la oposición, que incluyen a grupos neonazis, se negaban a aceptar las ofertas de diálogo y las treguas. Ahora, el pacto entre los sectores moderados de la oposición y el gobierno abre una oportunidad para pacificar el país. Así lo ve el analista internacional Javier Farge.
El presidente Yanukovych ha hecho una serie de concesiones como la creación de un gobierno de coalición, la restauración de la constitución del año 2004 y elecciones adelantadas. Eso va a satisfacer a los que están protestando en Kiev y en las zonas aledañas, las ciudades aledañas. Falta saber si ese acuerdo va a ser aceptado por la gente que vive en el este de Ucrania y que no se ha sumado a las protestas y que quiere más bien, no olvidemos, un vínculo mayor con Rusia. No olvidemos que el origen de las protestas fue precisamente la decisión del gobierno del presidente Yanukovych de estrechar sus relaciones con Moscú a costa de las relaciones con la Unión Europea, que es lo que pide la gente del occidente y sobre todo de Kiev en Ucrania. De manera que en teoría esto debería ayudar a satisfacer las demandas de la oposición. El otro problema que existe es que la oposición no es monolítica y hay sectores radicales de estos grupos que quieren una renuncia inmediata del presidente Yanukovych, algo que no es parte de este acuerdo. Falta saber si los sectores más radicales de la oposición que quieren que el presidente se vaya ahora mismo van a aceptar este acuerdo. De manera que, en teoría, sí, la mediación de Rusia y los países de la Unión Europea como Francia, Polonia y Alemania, en teoría debía ayudar porque las dos partes, de alguna manera involucradas indirectamente en este conflicto, han participado en la búsqueda de un acuerdo político. Pero falta saber si los sectores más radicales de la oposición aceptan y sobre todo si las zonas de los sectores que quieren más relaciones con Rusia van a aceptar este acuerdo. No renuncia el presidente Yanukovych de manera inmediata, como pedían algunos sectores de la oposición, que al restaurar los elementos de la Constitución de 2004 se reduce en los poderes del presidente, que es uno de los puntos que quería, digamos, la oposición. De manera que ha hecho una concesión mayor al reducir sus propios poderes el primer mandatario ucraniano. Pero de alguna manera todavía no está resuelta el origen de esta disputa, que fue, no olvidemos, las relaciones entre Ucrania y Rusia o las relaciones entre Ucrania y la Unión Europea. Esa es una asignatura pendiente que todavía no está solucionada. No sabemos si tanto Rusia como Ucrania van a hacer que este no sea un tema recurrente para evitar mayores conflictos, pero ese tema todavía está pendiente. Entonces, una vez que vamos a ver quién va a formar parte del gobierno de coalición, vamos a ver cómo se va a implementar la reforma constitucional para volver al año 2004, y en base a eso se va a saber hasta qué punto el presidente Yanukovych ha hecho concesiones, pero sí ha hecho concesiones al aceptar elecciones adelantadas que él había dicho que no iba a aceptar, al aceptar una reforma de la constitución que él había dicho que no iba a aceptar, y al aceptar un gobierno de coalición. Esas sí son concesiones, pero por lo menos ahora él sigue estable en el gobierno, sigue siendo presidente, y todavía está pendiente la relación con Rusia o la Unión Europea. Ahí vamos a saber hasta qué punto el presidente va a hacer más concesiones, pero por ahora sí, se puede decir que ha hecho algunas concesiones, pero no todas de las que pedían los sectores más radicales de la oposición. A Estados Unidos le conviene evidentemente que Ucrania tenga mayores relaciones con la Unión Europea, es decir, como estamos hablando ahorita de una especie de mini guerra fría entre Rusia y Estados Unidos, aunque no a los niveles de la época, digamos, de la guerra fría en los años 70, 50, evidentemente a Estados Unidos le conviene que Europa, la Unión Europea, tenga un mayor peso en Ucrania a expensas de Rusia, que como sabemos está en una disputa de mini guerra fría.
Era el analista internacional Javier Farge.
Informativo más voces.
En Venezuela, gobierno anuncia plan de desarme y pacificación en el estado Táchira. Miguel Rodríguez Torres, ministro del Interior, Justicia y Paz de Venezuela, aseguró que en pocos días el gobierno de dicho país recuperará la estabilidad en el estado Táchira. El ministro señaló que el gobierno de Nicolás Maduro ha diseñado un plan de desarme para pacificar y retomar el orden público. Este plan suspenderá los permisos para portar armas y un operativo para limpiar los destrozos originados por las manifestaciones. Desde hace varios días se han realizado una serie de protestas en la ciudad de San Cristóbal, en el estado Táchira. El ministro responsabilizó el caos en la ciudad al alcalde Daniel Ceballos. Una de las medidas que está planteando el gobierno es movilizar un batallón de paracaidistas para reforzar la seguridad en la ciudad.
Nosotros creemos que en pocos días podemos tener estabilizada la situación y estamos seguros que gran parte de los tachirenses se van a sumar a ese plan. Y como te dije, como le dije hace rato, esto es un plan que se viene urdiendo desde hace ya bastante tiempo. Ese tema de la medialuna, de separar esto de Venezuela, eso indudablemente tiene detrás de sí una mano extranjera trabajando permanentemente con la anuencia de estos señores que se convierten en sus discípulos y que vienen entonces ahora con intenciones de incendiar al país. Solamente nos queda hacerle un llamado a todos los tachirenses, de todos los ejes del Táchira, de los 29 municipios que hacen vida en el estado Táchira. No dejen ustedes, señores del Táchira, señora madre que nos está viendo, a los padres que nos ven, a los curas, a los pastores, a los profesionales, no se dejen envenenar por personas que se prepararon en el exterior para venir a convertir a Venezuela en un campo de batalla.
Informativo Más Voces.
La localidad manchega de Alcázar de San Juan, en Ciudad Real, vive tensos días. Una buena parte del pueblo se está manifestando en contra de la decisión del alcalde Diego Ortega, del Partido Popular, de privatizar el servicio de agua potable de la localidad. Una parte de vecinas y vecinos llevan 4 días encerrados en el ayuntamiento. Ante la imposibilidad de acceder al edificio fuera, cientos de vecinos se han venido congregando para apoyarles. Vecinas y vecinos reclaman un referéndum para que sea la ciudadanía quien decida sobre un servicio tan importante como el servicio de agua.
¡Consulta popular! ¡Queremos ya la consulta popular!
Pleno con trampa, ¿no? Porque si primero se va a hacer pleno, un pleno para hablar del agua y detrás se hace el pleno para contratarla.
Quieren dispersarnos, quieren callar la voz del pueblo y nuestra boca. Mira, venimos con 2 manos y 1 boca y no nos pueden callar.
Yo pienso que no va a valer, pienso que no.
Y no nos vamos, aquí estamos.
¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede!
Javier es un vecino del pueblo.
El pueblo es de todos. Y pienso, y todos los que estamos ahí en el pueblo, el alcalde de nuestro pueblo quiere privatizar aguas de Alcázar. Por una empresa, la tienen ya vendida, porque el alcalde la tiene vendida. Yo lo que digo al alcalde, por favor, lo que no queremos es que quieran vender una empresa que es pública, que es Aguas de Alcázar. Por favor, al alcalde que oiga al pueblo. El pueblo manda. Nosotros... Yo sé que hace 3 años, o hace 2 años o 3 años, hubo unas elecciones y se coalicionó en los Ciudadanos por Alcázar con el Partido Popular. Eso que usted está haciendo, señor alcalde, no lo dijo en las elecciones. Que usted iba a vender aguas de Alcázar. Señor alcalde, le digo, por favor, oiga al pueblo. Nosotros pedimos, y hay gente de derechas y gente de izquierdas, y el pueblo lo que le pide, que es usted, señor alcalde, por favor, haga un referéndum y que el pueblo vote si quiere agua privatizada o agua pública.
Pero finalmente de nada han servido las protestas que en días pasados fueron reprimidas y que dejaron a varias personas heridas y a una detenida. El Ayuntamiento de Alcázar de San Juan ha rechazado en un pleno extraordinario convocar un referéndum para que los ciudadanos voten sobre la privatización del servicio de agua municipal. Además de rechazar la celebración del referéndum, el Ayuntamiento de Alcázar ha adjudicado a la empresa Aqualia la concesión del servicio de abastecimiento de agua del municipio en una votación que ha seguido el mismo cauce que la celebrada anteriormente. El gobierno de la Comunidad Autónoma de Madrid, en manos del derechista Partido Popular a través del Instituto de la Vivienda de Madrid, el IBIMA, ha vendido 3.000 viviendas de protección pública construidas con dinero público y que fueron adjudicadas mediante sorteo a familias humildes que debían demostrar varios requisitos a empresas privadas de fondos de inversión con un claro ánimo de lucro. Estas viviendas están distribuidas en 11 municipios de toda la región de Madrid. Para poder hacer la venta, el gobierno regional tuvo que modificar las condiciones que firmaron en su día estos vecinos y ahora los precios de venta fijados son desorbitados y muchos vecinos no saben si podrán continuar viviendo en sus casas. La empresa más beneficiada es Azora, firma inmobiliaria española que gestiona fondos de Goldman Sachs. Aunque parezca una broma, no lo es. El gobierno del Partido Popular, que debería gestionar lo público, lo que hace es entregar las viviendas públicas construidas con dinero público en suelo público a empresas especuladoras, dejando en manos de la empresa privada los hogares de decenas de miles de personas. Ya son varias las manifestaciones que se han desarrollado por parte de vecinas y vecinos de Madrid para protestar por esta estafa. En el barrio de La Ventilla, Tetuán, se ha producido la última manifestación y allí estuvieron los compañeros de Radio Almenara, la emisora comunitaria del barrio.
Vamos a dedicar los próximos minutos a un conflicto en el barrio de La Ventilla que también afecta a 11 municipios de la región, la privatización de la vivienda pública.
Los recientes planes de venta de viviendas de protección oficial del Instituto de la Vivienda de Madrid, IBIMA, han abierto la polémica y planteado la pertinencia y los objetivos reales de las políticas autonómicas de vivienda. Gustavo es un vecino del barrio de Tetuán y adjudicatario de una de estas viviendas.
El IBIMA es el Instituto de Vivienda madrileño, que tiene que estar atendiendo las necesidades de los sectores de la población que más dificultades tienen para el acceso a una vivienda, tanto en propiedad como en alquiler.
Las últimas políticas de este organismo público preveían favorecer la adquisición en propiedad de parte de sus inmuebles, el llamado Plan Joven.
Este plan requería a los y las adjudicatarias pagar un alquiler que incluía una cuantía fija destinada a la compra del inmueble al cabo de 7 años.
No obstante, Ana Gamendío, gerente del IBIMA, en agosto, para permitir la enajenación, es decir, la venta, firmó un documento que señalaba la innecesariedad de los casi 3.000 inmuebles repartidos en 11 municipios de la región, es decir, de las promociones que hoy se ven afectadas.
Todo ello pese a que una de las directrices de la Unión Europea señala que las administraciones han de velar por el mantenimiento del parque de vivienda pública, tal y como señalaba Marisa Moreno, diputada de Izquierda Unida, en una intervención reciente en la Asamblea de Madrid.
Esta resolución que obliga a todos los Estados miembros, que plantea la Estrategia 2020, es que la vivienda social es algo fundamental. Primero porque lo considera un derecho que es una condición previa para cualquier otro derecho fundamental para una vida digna. Que no solamente hay que incrementar los parques de vivienda social, sino que no se pueden destruir ese tipo de vivienda, de parque de vivienda, sino todo lo contrario. Y que se debe facilitar el acceso, y que se debe agilizar el acceso. Todo este tipo de cosas es lo que dice el documento, esta resolución.
Ignacio González, presidente de la Comunidad Autónoma de Madrid, en declaraciones ante la Asamblea a finales de 2013, afirmó que Madrid tiene el mayor crecimiento de parque público del Estado. Madrid es la comunidad donde más vivienda pública protegida se construye y más se promueve. Es lo que dicen los datos, afirmaba Ignacio González.
A pesar de estas declaraciones, fuentes del IBIMA indican que la política del organismo está siendo la de vender los inmuebles que forman parte del patrimonio público.
Como decíamos, en agosto de 2013 se ejecutó la enajenación, es decir, la venta a un fondo de inversiones de alto riesgo, Goldman Sachs.
Goldman Sachs es uno de los mayores bancos de inversión mundial y corresponsable directo de la crisis actual, y uno de sus mayores beneficiarios.
Tras más de 10 años en el gigante de la banca de inversión, Greg Smith no solo confirma que se enriquecen con la desgracia ajena, sino que directamente la provocan.
Tratamos de sacar beneficio de la desgracia de España. En la reunión de la mañana el banco decía, hoy vamos a vender acciones de sus bancos y a convencer a nuestros clientes de que compren. Y a los 2 días hacían lo contrario.
Sobre las 3.000 viviendas vendidas, al recibir a algunas de las 157 familias afectadas en La Ventilla, la gerente de la IBIMA fue tajante, tal y como expuso en el programa Radio Rebelde Norte, que se emite en Radio Almenara.
Nosotros, como Ventilla, hemos tenido una reunión con la consejera pero lo único que nos ha dicho es que por ahora, no van a vender más pisos, pero el por ahora, pues es muy, ahí se ha quedado. Y no nos han dado ninguna explicación de más, simplemente nos han dicho que vendían los pisos porque la gente les ha votado y estaba en el programa, y que como tienen mayoría, pues...
Los responsables políticos siguen lanzando mensajes tranquilizadores a las 3.000 familias afectadas. Sin embargo, algunas y algunos de ellos en sus declaraciones a la radio dan cuenta de las consecuencias que está suponiendo la venta a una empresa privada, a un fondo de inversiones de alto riesgo.
En su momento hemos presentado unos papeles con unos requisitos. Lo que queremos saber, ¿por qué lo han vendido?
Nos quieren echar de nuestras viviendas, poco a poco. Pero no lo van a conseguir.
Tenían que saber qué situación económica que estamos ahora. La mayoría de las familias que tenemos estos pisos estamos pagando nuestra renta.
Además, la empresa compradora no ha tardado en comenzar a especular con estas viviendas. En varios portales digitales de búsqueda de inmuebles aparecía la semana pasada con fotos incluidas varios pisos de promoción del Plan Joven, a un precio de 180.000 euros, muy lejos de los 67.000 que la empresa pagó a Libima, o de los 140.000 que está ofreciendo algunos y algunas de las adjudicatarias que cumplen el plazo y en estas fechas están obligadas a efectuar la compra de su inmueble, ahora según las normas que ponga la nueva empresa.
En todo este conflicto, vecinas y vecinos, afectados o no, siguen organizándose y han llevado al defensor del pueblo, a los juzgados, a los ayuntamientos y a las juntas de distrito su causa. No obstante, también están recibiendo presión y palos. Escuchamos en último lugar la secuencia durante la manifestación llevada a cabo el pasado 15 de febrero, en la que en medio de una entrevista a pie de calle pudimos grabar la detención de una manifestante pacífica por la policía.
En el último pleno de Tetuán, tengo entendido que las personas afectadas pidieron el turno de palabra para poder preguntar en el pleno sobre esta cuestión, y me parece que no consiguieron colar la pregunta.
No es que no lo consiguiéramos, sino que directamente nos denegaron la palabra. En el espacio que supuestamente está dedicado a los vecinos, a que hablemos y nos explayemos...
La atención está viendo algo. ¿Qué pasa? Estamos retransmitiendo porque hay alguien que está en el suelo. Atención, hay alguien que está en el suelo. Estamos grabando en directo la detención de una compañera en la manifestación mientras la policía está deteniendo a esta compañera. Nos gustaría saber qué es lo que ha hecho la compañera para que la estén deteniendo. Nos gustaría saber qué está haciendo la compañera para... La policía está agrediendo a los... ¡Que no estamos haciendo nada!
Informativo más voces.
Un agente de la patrulla fronteriza de Estados Unidos disparó y mató a un migrante indocumentado que presuntamente le arrojó piedras en la frontera entre México y Estados Unidos cerca de San Diego. El incidente ocurrió en una sección de las montañas de Otay cerca de San Diego, donde el agente trataba de arrestar a varios migrantes que presuntamente cruzaron la frontera, según informó la patrulla fronteriza. Los otros dos migrantes fueron arrestados y puestos bajo custodia. El gobierno mexicano condenó el uso letal de fuerza de la patrulla fronteriza de Estados Unidos. El migrante fue identificado por autoridades mexicanas como Jesús Flores Cruz. Desde enero del año 2010, al menos 28 personas han sido asesinadas por oficiales de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos, según el grupo de activistas Southern Border Communities Coalition. Nos amplía la información Fernando Velázquez, del colectivo Pueblos Sin Fronteras de Radio Pacífica en Estados Unidos.
En Estados Unidos, otro migrante ha caído muerto bajo las balas de un agente de la patrulla fronteriza por el supuesto crimen de arrojarle piedras al uniformado. Según la historia oficial, el agente disparó porque temía por su vida y, aunque sufrió una lesión en la cara, rehusó que le atendieran la herida en un hospital. Cristian Ramírez es director de la Coalición de Comunidades Fronterizas.
En las montañas de Otay, un grupo de por lo menos 3 migrantes ingresó a Estados Unidos de manera irregular cuando, según versiones de la patrulla fronteriza, que es la única versión que tenemos hasta el momento, este grupo de migrantes agredió a un agente de patrulla fronteriza con piedras y el agente de la patrulla fronteriza respondió a tiros, abatiendo a uno de los migrantes que pues perdió la vida la mañana de ayer. 2 de los migrantes se encuentran detenidos por patrulla fronteriza y hasta este momento las autoridades no han dado a conocer ni la identidad de la víctima como tampoco la identidad de las otras 2 personas que se encuentran detenidas por patrulla fronteriza. Sabemos que la gente de la patrulla fronteriza se encuentra suspendido en actividades administrativas hasta que se realice una investigación y que recibió heridas superficiales en su rostro que no requirió atención médica. Este es el caso número 28 desde 2010 hasta la fecha, y hasta el momento ningún agente de la patrulla fronteriza ha sido consignado por el gobierno de los Estados Unidos por homicidio. Estamos trabajando con el departamento del alguacil de San Diego, que es la dependencia que lleva a cabo la investigación por este homicidio, y estamos al pendiente del informe del Consulado General de México para determinar si la víctima o las otras dos personas que se encuentran detenidas y que posiblemente presenciaron estos hechos son nacionales mexicanos, para pues tener la posibilidad de atender a la familia de esta víctima, la número 28 en la era del gobierno de Barack Obama. Patrulla Fronteriza no es, digamos, una dependencia objetiva en este tipo de incidentes, y pues tenemos que cuestionar hasta que se nos demuestre lo contrario cuál fue la justificación de este agente para abatir a tiros a una persona que supuestamente estaba agrediendo a este agente con piedras. Evidentemente, desde nuestra perspectiva y sin tener mayores informes, una agresión con piedras y que se responde a esa agresión a tiros, pues es una manera desproporcionada de hacerlo, que atenta en contra de la dignidad y el derecho internacional, y que pues hasta que no se demuestre lo contrario, tenemos que categorizar este hecho como realmente injustificable y que, insistimos, atenta contra la dignidad de los migrantes y de quienes vivimos en la región de Estados Unidos-México. Al no tener evidencias como un video, pues es muy complicado determinar exactamente qué fue lo que sucedió, porque toda la versión que tenemos hasta el momento es la versión de la gente de la patrulla fronteriza que disparó en contra de esta persona. La iniciativa sobre equipar a los agentes de la patrulla fronteriza con cámaras de video con la intención de captar la interacción entre los agentes federales y el público en general es una iniciativa que seguimos impulsando en el Congreso estadounidense, como con el gobierno de Barack Obama. Hasta este momento ha sido el sindicato de los patrulleros fronterizos la fuerza opositora para impulsar esta iniciativa. Hemos venido trabajando con el Departamento de Seguridad Nacional, con una nueva administración de Jay Johnson, que fue nombrado secretario hace algunos meses, y estamos en espera de que el Senado ratifique al comisionado Karlikowski, que fue nombrado por el gobierno de Barack Obama y que no ha sido ratificado por el Senado, para que estos dos funcionarios del gobierno implementen esta política, que pues evidentemente es urgente para poder determinar exactamente qué es lo que sucede entre sociedad civil y agentes de la patrulla fronteriza. Es una forma de asegurar que hay una rendición de cuentas y transparencia por parte de una dependencia que está acostumbrada a los excesos y a este tipo de incidentes que pues siguen llenando de sangre a la región fronteriza, Fernando.
Era Cristian Ramírez, director de la Coalición de Comunidades Fronterizas. El Police Executive Research Forum, una organización no lucrativa que lideró un examen ordenado por el gobierno en ese tipo de incidentes, recomendó que la patrulla fronteriza y su agencia supervisora Customs and Border Protection prohíban el uso de fuerza letal contra gente que les arroja piedras y que les atacan desde otros vehículos. Mike Fisher, titular de la patrulla fronteriza, dijo a la prensa asociada que la agencia de aduanas y protección fronteriza rechazó la recomendación, alegando que era muy restrictiva. Por otro lado, esta semana los medios de comunicación reportan iniciativas que podrían llevar a juicio a los jefes de Estado de Corea del Norte y al de Ucrania por abusos cometidos por las autoridades de sus respectivos países. Sin embargo, la Corte Penal Internacional al Servicio de Naciones Unidas no aplica el mismo criterio usado para estas dos naciones cuando se trata de abusos cometidos por la patrulla fronteriza estadounidense o militares comandados por el actual ocupante de la Casa Blanca. En Los Ángeles, yo soy Fernando Velázquez.
Síguenos en Twitter, @ más guión bajo voces.
Aquí terminamos por hoy. Agradecemos vuestra atención. Nos esperamos en la próxima cita informativa. Hasta entonces, un saludo.